Y ahora estamos ingresando en el tramo de nuestro espacio de análisis económico de prácticamente todos los lunes y nos está acompañando como siempre el contador Marco Soto aquí en el estudio para hablar un poco de números y para hablar un poco de desafío. Ahora sí, Marcos, ¿cómo andás? Bienvenido.
Buenas tardes, Martín. Buenas tardes a toda la audiencia de Fuerte y Claro, una vez más.
Bueno, la yerba es lo que tiene, ¿no?
A sí, veces es traicionera.
Es traicionera. Desafíos económicos para el próximo gobierno, ¿no?
Sí, estamos en días previos de las elecciones nacionales. Siempre cuando, estamos en etapas electorales o preelectorales, es como que se empiezan a redefinir un poco todo lo que son las medidas de futuro y todo lo que tiene que ver con los distintos programas de gobierno que podrán o no ser implementados en el futuro, en el futuro cercano.
¿Y por dónde pasa un poco, desde tu perspectiva? Algo ya hemos hablado de esto, no es del todo nuevo para quienes escuchan el programa, pero claro, como decís vos, ¿no? Ante la inminencia ahora sí ya de la hora de la verdad, por decirlo de alguna forma, está bueno de repente repasar algunas líneas generales, algunos vectores principales de por dónde tiene que ir esto, ¿no?
Sí, acá quizás tengamos un poco la medición de las encuestas o de las últimas encuestas están marcando que posiblemente tengamos o continuidad a cargo del Frente Amplio o un cambio en el timón del Ejecutivo que, de vuelta, por lo que marcan las encuestas de opinión pública, estarían a cargo de el Partido Nacional formando coalición. Pero algo que ha adelantado el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, es que en caso de ser electo presidente, se reservaría algunos ministerios, los ministerios clave del gobierno, y entre ellos está el de la gestión económica.
Claro.
Con lo cual, posiblemente, Martín, entre Azucena Arbeleche y Christian Daud, que es uno de los asesores en economía de Daniel Martínez, posiblemente ahí tengamos al futuro ministro de Economía que asuma el primero de marzo.
Sí, hoy Martínez no se animó, le preguntaron de vuelta por Daude y no quiso largar prenda. Es más, se tentó, se hizo medio como el desentendido, pero dijo no, eso todavía no es momento de hablar de eso.
Sí, tampoco lo negó, digamos, ¿no? Yo digo, está dentro de las posibilidades. Es una persona... es un profesional muy preparado y demás, con lo cual no sorprendería que fuera él, y si no es él, será alguien del equipo.
Sí, porque se habla mucho de Welker también, ¿no?
Se habla mucho de Welker, que es el director de recursos financieros de la Intendencia de Montevideo, que ya ha venido trabajando con Daniel Martínez en lo que es a nivel municipal.
No se descarta a Pablo Ferreri tampoco.
No se descarta a Pablo Ferreri. Tanto Pablo Ferreri como Cristian Daudet vienen en su gestión del Ministerio de Economía, y eso obviamente tiene un plus a la hora, imagino, a la hora de la decisión, porque hay un conocimiento interno del funcionamiento bastante profundo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí van a andar. Lo de Arbeleche, Lacalle Pou lo ha manifestado en varias oportunidades.
Sí, ahí no hay duda.
Ahí no hay duda. Entonces, quizás está bueno proponer un análisis, básicamente un análisis general de lo que son los principales desafíos, y después quizás poder analizar o intentar evaluar, ¿por dónde pasan o quizás cuáles son las grandes diferencias de enfoque entre estas dos visiones, ¿verdad? Es decir, yo creo que hay, por supuesto, puntos de encuentro, sobre todo a nivel de diagnóstico, pero también hay diferencias y es justo reconocerlas, ¿no? En términos generales, el Uruguay presenta algunos desafíos muy importantes en materia económica. Uno de ellos, y es público y de público conocimiento, que es el elevado déficit fiscal que está teniendo el Uruguay. Está en el entorno del 4,7, 4,9% de su Producto Bruto Interno. Esto es un déficit bastante importante. para que, bueno, para que la gente nos siga del otro lado. Siempre cuando hablamos de déficit hablamos de gastos que son mayores a los ingresos. Los estados tienen, o los gobiernos tienen diferentes formas de financiarse. Uno de ellos es por impuestos, otro es emitiendo deuda. Es decir, bueno, le pido prestado al mercado plata para, o recursos para financiarme. Y otro, por supuesto, también con el objetivo de equilibrar esas cuentas es reduciendo gastos. Un poco lo que nos pasa en cualquier economía doméstica, pero llevado a escala nacional, ¿verdad? Por supuesto, con otras posibilidades de financiamiento y de recurrir a deuda. Y un cuarto forma de financiarnos muchas veces es a través de emisión. Nosotros, los estados y el gobierno tienen la maquinita de imprimir billetes, con lo cual, si tengo que recurrir a gastos en mi moneda de origen, podría yo imprimirla y punto. Con los efectos, obviamente...
Sí, no se puede utilizar con inconsciencia, está claro, ¿no? No es un chiche.
Exactamente, porque lo que hace es incrementar, si incrementamos la oferta de billetes por encima de lo que es la demanda natural, lo que hacemos en realidad es que ese billete pierda valor y eso es inflación. Entonces, tenemos un déficit fiscal importante. Y la otra forma de mitigar el déficit es que la actividad crezca, la economía crezca, la economía se desarrolle, que la economía produzca, que el mercado consuma. Y eso genera naturalmente incrementos en la recaudación, no por la vía de aumento de impuestos, pero sí por incrementos en la actividad, es decir, incrementos en la actividad económica, ¿tá? Entonces, bueno, Uruguay tiene un primer gran foco de atención, que es su déficit fiscal. Hay que tener presente, Martín, que el déficit fiscal hay que tener mucho cuidado cómo se combate. Se podría pensar en algo más progresivo y no tantas políticas de shock, porque evidentemente cualquier política de ajuste fuerte que se haga puede provocar caídas en el producto bruto. Es decir, parte del producto bruto de un país, parte de la medición de la producción y del producto bruto interno de un país está dada por la demanda, está dada por la inversión pública, está dada por una serie de elementos que indudablemente tienen que ver con el accionar del Estado. Entonces, si uno tiene una política de shock fuerte en lo que tiene que ver con el gasto, ese gasto puede ser esa reducción de gasto puede ser un boomerang y terminar siendo un ajuste recesivo. Sobre todo en momentos en que la economía tampoco es que está volando, ni mucho menos. Es decir, estamos en momentos en que si la economía está creciendo muy poquito. Entonces, políticas de ajuste fuertes, de shock rápidas, pueden provocar el efecto contrario. Y esto lo han manifestado asesores económicos y economistas con varias visiones, digamos. Así que, de vuelta, tenemos un primer foco de atención que está dado por el déficit fiscal. Un segundo de gran desafío que tiene el Uruguay es la inflación. Uruguay hoy está en el entorno del 8%, es una magnitud bastante elevada. Si bien no es elevada desde el punto de vista histórico, Uruguay ha conocido niveles inflacionarios muchísimo más altos. Sí es elevada porque acota el margen de actuación para realizar cualquier otro tipo de política, sobre todo de incentivos. Y esto lo vamos a atar también después más adelante. Aparte, estamos una inflación de un 8%. Implica estar muy cerquita de la de dos dígitos, es decir, estamos muy cerca de una inflación de 10 dígitos, que eso, bueno, en general puede llegar a traer mayores problemas, puede disparar aumentos con mayor periodicidad en el sector público, etcétera, y provocar una crisis de expectativas inflacionarias. La inflación tiene mucho de expectativas, es decir, si yo creo que las cosas van a subir, ya las empiezo a subir ahora, entonces eso genera un efecto o un espiral inflacionario muy riesgoso. Entonces, el objetivo inflacionario tiene que ser un objetivo vital del Uruguay. ¿Y por qué? Aparte, porque la inflación es el incremento generalizado de precios de la economía, el incremento generalizado de costos de la producción. Y en momentos en que la competitividad de nuestra producción, sobre todo en sectores muy específicos vinculados con lo industrial y con lo agropecuario, está teniendo problemas, y lo que, bueno, en otro momento sería esperable es que el tipo de cambio se terminara adecuando hacia arriba. En Uruguay, ese problema, ese tema del tipo de cambio, siempre implica objetivos múltiples, en la medida de que si aumentase el tipo de cambio, si aumentase el valor del dólar, inequívocamente tiene un impacto en la inflación. ¿Por qué? Bueno, porque los productos de consumo masivo que encontramos en el supermercado, la mayoría son importados, es decir, son pagados en dólares. Uruguay no tiene petróleo, entonces termina importando petróleo y en dólares. Entonces, si el dólar se encarece, no solo se encarece la importación de petróleo, sino se encarece el transporte, se encarece la cadena logística y se termina encareciendo en pesos todo lo que es la economía. Por tanto, siempre cuando buscamos mayor competitividad o cuando nos medimos en términos relativos con otras economías, decimos, bueno, Uruguay tiene atraso cambiario, Uruguay está atrasado desde el punto de vista cambiario. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, utilizamos lo que se llama el tipo de cambio real o el tipo de cambio efectivo real, que toma en cuenta no solo el valor del dólar, sino el valor de la inflación. Y ahí nos comparamos con cómo vamos con otras economías relevantes para nosotros en la materia. Es decir, si nos encarecemos o nos abaratamos. El propio Banco Central publica el tipo de cambio real efectivo de forma periódica, de forma mensual, y este indicador se ha venido deteriorando a través del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que nos hemos venido encareciendo a lo largo del tiempo frente a nuestros mercados más relevantes. Con el que menos nos hemos encarecido es con China. Casualmente fue el que se convirtió en nuestro principal socio comercial. Esto quiere decir que, bueno, que no hemos perdido esa capacidad de ser competitivos en aquel mercado. Pero indudablemente, a la hora de intentar reactivar la economía y a la hora de intentar tener acceso a destinos cada vez más diversos, bueno, indudablemente nuestra capacidad de competir va a incidir. Y esa capacidad de competir en parte, y solo en parte, está dada por esa situación cambiaria. Y como decía, ese tipo de cambio real efectivo tiene un componente que es el valor del dólar y otro componente que es la inflación, ¿sí? Entonces, cuanto más alta es la inflación, más nos deteriora este indicador de tipo de cambio real o tipo de cambio efectivo, que termina por encareciendo o complicándonos la competitividad real que tiene la economía. Por eso el objetivo inflacionario, en la medida que podamos reducir la inflación, vamos a aumentar o vamos a mejorar mucho esta capacidad de vincularnos con el mundo. No solo por los impactos domésticos, la inflación, sino también y sobre todo por la capacidad que tengamos de no ser tan caros frente al resto del mundo. Entonces ahí tenemos otro segundo gran objetivo o otro segundo gran desafío, Martín, que es el tema inflacionario y, por supuesto, y con él el tema cambiario. De vuelta, déficit fiscal, inflación más tipo de cambio. También un tercer gran elemento es cómo volvemos a incrementar nuestra capacidad exportadora, que viene de la mano también de lo que decía recién del tema competitividad, pero no solo. Hay que buscar formas más eficientes de vincularnos con el mundo. Entonces, hay que recordar que las exportaciones son un motor fundamental de la economía en Uruguay. Los últimos datos del Banco Central que marcaron un pequeño crecimiento en la economía básicamente se explican por el crecimiento de las exportaciones, es decir, nuestra capacidad de colocar producción en el exterior es muy importante y nuestra capacidad de vender servicios al mundo también es muy importante por el impacto que tiene en la economía doméstica, en la economía local. Entonces, un tercer gran elemento que tenemos ahí es ver cómo nos insertamos mejor para vender más y para vender mejor. Esto es para vender de forma más eficiente nuestro trabajo en el mundo. Por el impacto que tiene, no solo en la economía en su conjunto, sino también por la capacidad de generar trabajo. Y ahí deriva el cuarto gran objetivo económico, que es generar trabajo. Es decir, uno de los grandes...
Sí, ese sería objetivo económico barra necesidad de la población, ¿no?
Sí, por supuesto.
Ahí sí que...
Digamos, no puede haber política económica que tenga objetivos puramente económicos por el simple hecho de generar fundamentos aceptables o fundamentos prolijos.
Bueno, para algunos sí, ¿no?
Bueno.
Pero en la lógica que estamos manejando, no.
Es decir, la economía, por definición, es una ciencia social. Y no se explica la economía sin tener al ser humano como centro.
Claro.
Habrá otras lecturas y otras formas y otras visiones, pero no hay que olvidar nunca el origen económico, y el origen económico es que es una rama de la ciencia social y tratará de explicar comportamientos humanos. Y aparte, ¿para qué sirve la economía y para qué sirve? Lo hemos hablado en otras oportunidades también. ¿Para qué sirve crecimientos del PBI si no son capaces de generar mejores condiciones para la población en su conjunto? Para la población en su conjunto. Es decir, tiene que haber herramientas que aseguren satisfacción en la mayoría de la población. Entonces, esa cuarta gran pregunta es, bueno, ¿cómo se genera más empleo? ¿Cómo se genera empleo genuino? ¿Empleo de calidad? Y bueno, eso en general debe estar vinculado al sector privado. Es decir, generar empleo genuino debería estar vinculado a proyectos de inversión privada, con producción, y ahí entremezclé una palabra que es la inversión. Uruguay tiene que replantearse los incentivos a la inversión. El gobierno recientemente, y lo analizamos en otra oportunidad también, ha emitido nuevas medidas que tienden a fomentar la inversión. Bueno, quizás un nuevo equipo, sea del partido que sea, pero un nuevo equipo y demás, logre poner un poco más de foco y logre rediseñar algún tipo de incentivo para lograr los objetivos. Cuando uno coloca incentivos y los objetivos no se logran, lo que está mal diseñado es el incentivo. Entonces, digamos, también uno puede probar una vez, pueden probar dos veces, pero cuando el incentivo no logra el objetivo, el problema es, está habiendo un problema de diseño en los incentivos y un problema de lectura de la realidad. Es decir, incentivos que en algún momento pudieron ser útiles, pudieron ser efectivos, hoy por un cambio de espacio, por un cambio de tiempo, por un cambio de coyuntura, aquellos incentivos capaz que dejaron de ser efectivos, y bueno, hay que pensar un poco más.
Sí, sí, claro, recalcular y arrancar de vuelta.
Exactamente, ¿no? Con el foco de vuelta en desarrollo productivo, con captación de inversiones genuinas que generen valor agregado y que por tanto generen empleo y empleo de calidad y empleo bien remunerado. En Uruguay tenemos, y esto está atado a lo que se viene, Martín, que es otro gran desafío vinculado al mercado laboral y también vinculado al área económica, que es, no quiero ser demasiado gráfico, pero bueno, quizás Uruguay deba emprender caminos de reconversión laboral en la medida de que hay sectores de actividad en Uruguay que tienen un gran potencial económico y que posiblemente hoy estemos teniendo o encontrando topes en crecimiento en esas actividades por no tener capital humano calificado. Y me estoy refiriendo a temas vinculados al desarrollo de software, temas vinculados a la tecnología de la información. Uruguay se está posicionando muy bien a nivel internacional. Están llegando, ayer salió justo una nota en uno de los diarios, están llegando empresas a nuestro país para desarrollar estas habilidades, estas actividades. Empresas nacionales, de emprendedores nacionales, han tenido muchísimo éxito vendiendo al exterior y también a nivel local lo que tiene que ver con tecnologías de la información. Fíjate, Martín, una cosa, estos son datos de la CUTI que salieron la semana pasada. Las empresas vinculadas a la tecnología de la información exportaron 800 millones de dólares el año pasado. Son cifras muy interesantes. El total, es decir, la facturación total del sector rondan los 1.600, 1.700 millones de dólares. Claro. Es un sector creciente, es un sector pujante que posiblemente esté encontrando restricciones por la carencia de recursos humanos, de la carencia de profesionales calificados en la materia. Es decir, cuando hablamos de desempleo, el desempleo no afecta igualmente a todos los sectores de actividad. En este sector posiblemente estemos frente a una actividad que tenga hoy desempleo cero, es decir, que esté en pleno empleo. Y tenemos otros sectores en los cuales tenemos desempleo porque hay gente que quiere trabajar, necesita trabajar y no consigue. Bueno, tenemos que empezar a pensarnos en programas de reconversión laboral que por supuesto no afecten la vocación de la persona, claro, y su sensibilidad a realizarse, pero sí que también encuentre su canal de realización en actividades que realmente sean demandadas.
Hay que ver qué es lo que ocurre el próximo domingo. Lo que está claro es que por acá hay una hoja de ruta como para prestar atención a estos grandes objetivos que va a tener que abordar el gobierno que sea, con, como decías vos, ¿no?, los puntos de contacto, pero también evidentemente con las discrepancias que hoy en día están mostrando los dos principales actores, ¿no?, que aparentemente son el Frente Amplio y el Partido Nacional, ¿no?
Sí, ahí se ha hablado, el Partido Nacional ha planteado la necesidad de ahorros por 900 millones de dólares que se ejecutarían en el primer año de gobierno. Esto hay que ver bien qué sectores de actividad afecta o qué rubros del Estado, más que nada, están planteadas esta reducción. El Frente Amplio, por el contrario, también piensa en que hay que reducir el gasto. Ha planteado que la reducción del gasto debería estar en torno a los 600 millones de dólares. Hay un matiz, que más allá de las cifras, hay un matiz que es que el Frente Amplio ha hecho mucho hincapié en intentar diluir el déficit fiscal a través de crecimiento de actividad económica. Esto es, confiamos en que la actividad se va a recuperar, vamos a hacer lo imposible para que la inversión llegue, para que el empleo se recupere, y si eso sucede, la recaudación se va a recuperar y por tanto el déficit va a bajar. Eso es una visión sintética de lo que está ocurriendo. Por el contrario, la propuesta del Partido Nacional es arrancar ya reduciendo 900 millones de dólares por si ese crecimiento no ocurre. Es decir, ¿qué pasa si ese crecimiento no aparece? ¿Cómo van a quedar las cuentas públicas? Es decir, ahí encontramos un matiz más allá de que las dos posiciones asumen que el déficit es elevado y que hay cierto consenso en que el gasto debe ser reducido. Las formas, las herramientas y el tiempo no parecen coincidir.
Marco Soto, como siempre te agradezco este rato de análisis en Fuerte y Claro. Si te parece, la seguimos en unos días. Ya vamos a tener, entre otras cosas, conocidos los resultados electorales, sobre los cuales también vamos a poner seguramente énfasis contigo en el análisis económico, en base a todo esto también que hemos estado explicando hoy. Así que si te parece, la seguimos en pocos días.
Hasta pronto.